Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Temas y Análisis. Antes de iniciar el programa, hicimos una comunicación telefónica con don Francisco Argeñal, el director de Senaos de Copeco, para indagar sobre esta tormenta que en estos momentos cae sobre la ciudad capital. Y me indicó don Francisco Argeñal que esto es producto de una onda tropical que ha ingresado al territorio hondureño y que va a causar lluvias hoy, mañana viernes, el sábado y el domingo. Se había dado una alerta verde por 48 horas, pero de acuerdo a los últimos estudios, se sabe que por 72 hasta 78 horas puede estar este sistema de lluvias sobre el territorio hondureño. Así que les dejamos informados sobre el particular. Nuestro tema de hoy lo hemos llamado la conciliación nacional. ¿Un sueño o un fracaso? Y esto lo estamos viendo porque había muchas expectativas alrededor de un nuevo gobierno que se instaló el 27 de enero. Y bien es cierto, fue una alianza de partidos opositores al sistema de gobierno que imperaba anteriormente. Se pensaba que había una ruta disponible para los hondureños de entrar a un entendimiento nacional. Esto de la conciliación se está viendo así como problemático en el país, porque ya no solo es el partido, la alianza contra los partidos tradicionales y los otros grupos políticos, sino que también hay controversias en el mismo partido y en la coalición. Esto nos está llevando a serios problemas en el orden político, en el orden social y deriva también en la parte económica del país. Hoy he invitado al programa a dos distinguidos ciudadanos que se formaron políticamente en un movimiento que surgió después del conflicto armado con El Salvador en 1969. Movimiento que llevó a la fundación del Partido de Innovación y Unidad, PIBU. Esto debido a una inquietud que mostró un empresario de la farmacia, un hombre que sentía mucho en su corazón por Honduras, el doctor Miguel Andoni Fernández. Concitó a una serie de hondureños filiados a los partidos tradicionales, liberal y nacional, para poder romper con el bipartidismo en Honduras. Lo logró. Y grandes ciudadanos como Enrique Aguilar Paz Cerrato y otros empezaron a ingresar a las filas del Partido de Innovación y Unidad, PIBU. Ahí muy jóvenes llegaron a integrarlo los invitados que hoy tengo en el programa. Y en ese crisol de unidad, en ese crisol de esperanzas para Honduras, se formaron Olván Francisco Valladares Ordóñez y Jorge Illescas, que son mis invitados en el programa de hoy. Bienvenidos, Olván Francisco y Jorge Illescas, al programa para que podamos platicar sobre la conciliación nacional. ¿Es la conciliación un sueño o es un fracaso? Doy la cordial bienvenida, mi primo.
Gracias, Nahum. Buenas noches a los miles de televidentes. Un abrazo, mi amigo de tantos años y tantas luchas, con Jorge Illescas Oliva. Y me agrada precisamente que se haya diseñado un programa de esta naturaleza en este momento, porque creo que Honduras está extremadamente necesitada de una actitud de los hondureños conciliatoria, de una actitud de tolerancia, pero no necesariamente tolerancia para aceptar las cosas malas que se han estado produciendo en las últimas décadas, sino tolerancia para entender que todos nacimos bajo una bandera azul, blanco y azul con 5 estrellas, que por casualidad ahora ha recobrado su color original, como bien lo dice nuestro himno nacional, el pálido azul, para aquellos que todavía están protestando. Pero que esa conciliación, esa palabra que todavía no termina de calar en nuestros políticos, los que estaban bregando tantos años, Viescas en sus caminos liberales, yo creo que más que todo en sus caminos socialdemócratas, como el PINU, ha experimentado los mismos sinsabores y ha estado con unas ansias enormes desde hace muchos años de que algo alumbre a este pobre pueblo, huérfano de conducción inteligente, de conducción patriótica, responsable en aún, y que nos conduzca a niveles superiores de bienestar humano. No es posible que en todas las estadísticas que están emitiendo los organismos internacionales, hoy estaba leyendo que el Fondo Monetario nos ha ubicado como el segundo país más pobre de la América Latina. Y yo no leo eso si los veo paso desapercibidos. Yo leo esas noticias y créanmelo que me da una estocada en el alma, porque yo siento que este país no se merece eso. Honduras merece algo más desde hace mucho tiempo, pero no encontramos los caminos. ¿Por qué somos tan intolerantes? ¿Por qué no nos podemos ver? ¿Por qué nos mentimos? ¿Por qué cada vez que viene una campaña política nos deshacemos en fantasías del país de las maravillas, en los ofrecimientos, manoseamos el término democracia y no entendemos que democracia es plena? Democracia no es solamente ir a las urnas cada 4 años a depositar un voto forzado, un voto que la verdad no nace del sentimiento puro y del convencimiento de los electores, sino que es un voto artificialmente armado. Y la democracia en realidad tiene su fundamento en el bienestar humano, en la superación del ser humano, en la justicia económica, donde los bienes y las fortalezas y las riquezas de una nación no es que se repartan como quien reparte un naipe en un juego de un casino. No, no es así. Es cuando hay una repartición equitativa y que satisfacemos las necesidades básicas de nuestra gente, en salud, en educación, en vivienda, en seguridad. Esas son las cosas que mantienen a un pueblo tranquilo y que son las que garantizan lo que la palabra que les está de moda y que se ha puesto en boga para justificar una cantidad de desaciertos, que es la gobernabilidad. La gobernabilidad solo es el reflejo de la satisfacción de un pueblo en la calle por su gobernante. Si no hay satisfacción en las calles, en los hogares, en los campos, si no hay satisfacción, no hay gobernabilidad. No importa cuántos arreglos se puedan hacer repartiéndose chambas en las instituciones o en los poderes del Estado, o ofreciéndose granjerías y beneficios abiertos o encubiertos, sino que eso es lo que tenemos. Y en este momento, en que yo sí, no sé si compartirá Jorge y yo, mejor si lo hace, compartimos tantas cosas, yo veo, al igual que está cayendo esta tormenta en Tegucigalpa, después de muchos días de sequía, veo oscuros nubarrones sobre el cielo de Honduras, más cuando salen todos los días proposiciones que amenazan con destruir el poco estamento democrático que hemos logrado hacer en tantos años con tanto sacrificio, tanto sudor y tantas lágrimas. Ahí me quedo por este momento. Muchas gracias por la gentil invitación, Nahum.
Todas las gracias a ti, Olván Francisco. En realidad, cuando he invitado a estos dos personajes a que podamos abordar el tema y analicemos lo que es la conciliación nacional como un sueño o como un fracaso, el pensamiento de Olván Francisco es precisamente lo que nació en aquel 1970 con la fundación del partido Innovación y Unidad. Innovar la política y unificar al pueblo hondureño. Después vino el estamento de socialdemócrata, porque se necesitaba tener un partido que estuviera de acuerdo con las aspiraciones del pueblo. Y así nace esa plataforma. Ahí es cuando vemos la actitud que siempre hemos nosotros admirado de mi amigo contemporáneo en la era centralista, en la era del Instituto Central, Jorge Illescas. Bienvenido, Jorge.
Gracias, Nahum. Es un placer para mí estar contigo y con mi amigo Olván. Como bien dice él, hemos librado muchas batallas por el bienestar de nuestro pueblo. A veces nos sentimos frustrados, pero al mismo tiempo no desmayamos de esa lucha por ver a nuestro país como realmente debería de estar un país desarrollado. Con relación a este término de la reconciliación, en la actualidad hay una discusión muy fuerte en los medios académicos y políticos del mundo. Y realmente no se ha llegado a tener una conceptualización exacta de qué queremos decir cuando hablamos de reconciliación nacional. Porque la misma, indudablemente, tiene profundas raíces y tiene muchas relaciones con otros términos como procesos de justicia, construcción de la paz, democratización y desarrollo político. O sea que el término de reconciliación no es un término vacío, sino que implica acciones, implica procesos. Y esos procesos, como estoy señalando, en nuestro país son fundamentales. La justicia, la construcción de la paz, es fundamental la democratización y el desarrollo político. Y los mensajes que nosotros estamos viendo en cuanto a la democratización, al Estado de Derecho, a la seguridad jurídica, lo estamos viendo muy lejos. En esto, dentro de estos conceptos, indudablemente que hay tratadistas, particularmente en Estados Unidos, que la reconciliación le están dando en tercer lugar, no porque sea malo en tercer lugar, sino porque ponen en primer lugar el desarrollo político, el desarrollo económico, la reconciliación y la seguridad. O sea que la reconciliación incluso precede a la seguridad de conformidad con todas estas manifestaciones que se están dando. No hay duda que la reconciliación, el término reconciliación, también tiene profundas raíces. Raíces psicológicas, raíces sociológicas, teológicas, filosóficas y humanas. Entonces, cuando nosotros escuchamos a los actuales gobernantes decir vamos por la reconciliación nacional, todavía no nos han dicho ellos qué entienden por reconciliación. Porque lo que vemos en el escenario político no es precisamente una reconciliación, sino una confrontación. La reconciliación trata de superar la conflictividad pasada, profunda, etc. Pero aquí, cuando desde los estamentos gubernamentales se fomenta la confrontación, desde los estamentos gubernamentales no se hace nada por controlar a las bandas, a los grupos, esos grupos que asaltan ministerios, que asaltan instituciones, y asaltan las instituciones de salud, poniendo en precario la vida de los pobres. Ponen en precario la vida de los pobres, de los que supuestamente ellos dicen defender. Hay pérdida de medicinas, hay pérdida de equipos, hay muertos, y esos muertos son precisamente los pobres. Entonces yo considero que si se habla de reconciliación, el primero que tiene la obligación de levantar esa bandera es el gobierno. Particularmente cuando es un gobierno que tiene no precisamente el apoyo del pueblo, como dicen ellos, porque únicamente tiene un tercio de la población. El otro tercio de la población es oposición, supuestamente. Y quiero explicar esto. Doña Xiomara llegó al poder no por su programa de gobierno, no por su liderazgo. Doña Xiomara llegó al poder, dijo no se le debe un dinero que libre, por la alianza de hecho, donde un partido liberal con grandes problemas aporta 350 mil votos, un Salvador Larrala que aporta otros 400 mil votos, y otra enorme cantidad de votos que aportan los independientes. Entonces, eso obliga a la gobernante o al gobernante a buscar esa reconciliación y reconocer que no se votó por Mara o por su programa, sino que se votó en contra de Juan Orlando Hernández. El aglutinante para esto fue precisamente Juan Orlando. Desgraciadamente nuestro país es nuevo, nuestro país casi siempre se vota en contra, no a favor de. Pero en este caso, que estamos en una situación precaria, entonces también pone en precario su estabilidad si no hace lo que tiene que hacer, buscar esa reconciliación. Y como dije anteriormente, ¿en qué se basa esa reconciliación? En lograr la paz, en lograr el desarrollo económico, en lograr la justicia, en lograr un verdadero Estado de Derecho. Pero las señales no son tan buenas. En materia de justicia, vemos cómo se nombró a procurador y subprocurador en la medianoche, sin reunir los requisitos. ¿Se va a hacer así con la Corte Suprema de Justicia? ¿Se va a hacer así con la Fiscalía o el Tribunal Superior de Cuentas? Entonces, creo que la reconciliación es fundamental para lograr ese acuerdo entre los hondureños, para que los hondureños vayamos por el mismo camino en la reconstrucción de nuestro país. La reconstrucción de las escuelas, aún, Olva. Hoy los países no se desarrollan por sus recursos naturales, no se desarrollan por el capital, se desarrolla por el recurso humano, y nosotros tenemos una educación para el pasado, una educación que tiene un retraso no menos de 100 años, 25 mil escuelas que están totalmente en precario, sin agua, sin luz, sin servicios sanitarios, sin pizarrones, sin tecnología, con una currícula totalmente atrasada, con unos maestros que no les importa la educación. Hay 4.000 maestros en el exterior que están recibiendo sueldos y no quieren venir a dar clases. Es un desastre la educación. La reconciliación sería eso, un pacto nacional, un pacto de todos los hondureños, independientemente de su religión, de su partido político, para enderezar lo fundamental que es la educación. Para enderezar lo fundamental que es la salud. Pero vemos cómo tienen aposado permanentemente a un secretario de Estado, simplemente porque no es del partido. Entonces, eso no puede ser así. Pero lo que preocupa, lo preocupante, lo trágico, es que desde las altas esferas no se toman medidas para dejar trabajar a esas personas como se debe, sino que se fomenta. Entonces, y luego, por otro lado, para ir construyendo un poquito, reconciliación. Y si todos los días se está machacando sobre el golpe de Estado, se está incluso sobredimensionando los efectos. Ahí anda un señor por ahí que dice que hay 7.500 presos en las cárceles, presos políticos, eso no es cierto. Ahí hablan de que los derramamientos de sangre en el golpe mancharon todas las calles de comunidad, pero igual en Honduras eran torrentes de sangre. En la medida que nosotros estemos machacando sobre esos problemas, no hay reconciliación. Y quiero concluir. Si no hay reconciliación, no hay educación de calidad. No hay la educación que exige la cuarta revolución industrial, que implica, impacta en todos los órdenes del mundo, no solo del humano, sino de todo el mundo. Y nosotros no estamos haciendo absolutamente nada. No soy exagerado, absolutamente nada por la educación y la salud fundamental. Por esa reconciliación que demanda con urgencia nuestro país.
Bien, gracias, Jorge. Olván, de lo que ha dicho Jorge me parece que es consecuente con lo que sucede a diario en el país, en el acontecer político, y que preocupa hondamente. La formación de esos grupos de choque que salen del mismo partido de gobierno para enfrentarse con miembros del gabinete de gobierno. Lo que decía Jorge, ¿cómo es posible que desde la calle se esté ejerciendo la anarquía? ¿Para qué? ¿Para ayudarle a doña Xiomara a gobernar? No, yo creo que más bien la están emproblemando, porque esos grupos de apoyo lo que están haciendo es llevando el desorden para que puedan formarse otras instancias que a saber qué mente las está confeccionando para llegar a lograr lo que en el pasado no se pudo hacer. Olván.
En realidad, aún la puñalada más artera que podrá recibir doña Xiomara en el transcurso de estos 4 años, que ojalá la dejen gobernar su mismo partido, va a venir precisamente de esas mismas personas que para el periodo de campaña anduvieron en las calles quemando llantas, pintando paredes, atropellando personas, amenazando hasta el mismo cardenal. Recuerdo un incidente penosísimo cuando fue atacado vulgarmente en una celebración en uno de los barrios nuestros, y fue atacado, que ojalá que no se le olvide al pueblo hondureño qué es lo que provocan las turbas desordenadas y desenfrenadas. Mire, Nahum, yo creo que es bueno remontar la historia, un poquito de historia, para que ver que las cosas malas que se están haciendo hoy también se hicieron en el pasado y no tuvieron ningún fruto beneficioso para el pueblo hondureño. Es más, quienes emplearon tácticas equivocadas no duraron mucho en el poder, porque el pueblo, en un proceso antibacteriano, diría yo, anticuerpo, expulsa precisamente esta gente. A don Juan Orlando Hernández, que se creyó un poderoso omnímodo gobernante casi faraónico, solo le duró 8 años su gobierno, o tal vez 12, pero mire con qué pagó precisamente su mal gobierno. Lo paga con un futuro incierto, probablemente por muy poco que le pueda caer una condena, saldrá de las ergástolas penitenciarias calzando muchas nieves sobre sus sienes, muchas canas, ya viejito, particularmente bueno solo para vegetar en un sillón y recordar algunos buenos tiempos, pero no va a ser ni útil ni para su familia, ni para el país mucho menos. Entonces doña Xiomara y mire, y sus allegados buenos, Doña Xiomara tiene elementos en su partido que yo no me explico cómo es que se hicieron al final libre, porque han sido personas de demasiada inteligencia para los niveles hondureños, hombres muy calificados, hombres y mujeres muy calificadas, que han aportado a este país grandes ideas, grandes ejecutorias, y que son responsables de habernos llevado en alguna forma, en algunos campos específicos, a los niveles en que hemos podido estar. Pero lamentablemente hay personas que claudican, que de repente uno ve que traicionan sus principios y que enmudecen. Y yo no sé si ellos en privado, que es su responsabilidad, su obligación, puedan susurrarle al oído a doña Xiomara cuáles son los vientos que no le van a traer y que no le van a empujar su nave a puerto seguro. Ojalá que lo estén haciendo, pero me asalta el temor de que si lo hacen, nadie les está poniendo atención. Esto que se han referido ustedes con mucha propiedad, yo recuerdo allá en los años 60, 70, el Partido Nacional creó la famosa Mancha Brava. Era un grupo de choque, era un grupo exactamente igual que lo que ahora se le está llamando los motorizados o los colectivos, que ni para eso hay originalidad. La palabra colectivo eriza los pelos a cualquiera que está bien informado de lo que acontece internacionalmente. Los colectivos son los grupos de choque callejeros que han tenido a Maduro en el poder, que tienen a Ortega precisamente con sus grupos de espionaje, y otros grupos de gobiernos dictatoriales, los que se han visto en Asia, por ejemplo, gobiernos despóticos, utilizaron instrumentos como los colectivos precisamente para eso. Entonces, esa cosa ya ocurrió y no funcionó por mucho tiempo, porque, como le digo yo, los pueblos se encargan precisamente de darle vuelta a las cosas que no ve bien. Honduras necesita esa reconciliación desde hace muchos años. Fíjense, Daúl, recordemos, Raúl y Jorge, cuando después de una dictadura feroz, férrea, dura, de 16 años del general Tiburcio Carías, sobrevino el gobierno democrático de don Juan Manuel García, nacionalista, había sido incluso vicepresidente de Carías. Sin embargo, abrió las puertas, incluyó en su gabinete personas afiliadas al Partido Liberal. Solo habían dos en aquel tiempo. Abrió las puertas a los exiliados, retornaron figuras importantísimas que habían en el partido y que se incorporaron obviamente al Partido Liberal, y de ahí surge el triunfo enorme del doctor Vida Morales, que constituye otro gobierno democrático. Hubo sus bemoles, también cometieron sus pecadillos, no los vamos a eximir de responsabilidades, pero en general la balanza se inclinó a un gobierno de tranquilidad. Y hemos venido transcurriendo así. Cuando en el año 70 el ambiente político no era nada bueno, porque empezamos un periodo de reconstrucción del país, después de la guerra fatal del 69 con El Salvador. ¿Y qué fue lo que ocurrió en el 69? Esto es importante saberlo, Nahum. ¿Por qué la constitución de una fuerza política nueva como el Partido Innovación y Unidad? Porque el Partido Innovación y Unidad, por medio de don Miguel Andorín Fernández, que fue el presidente del Comité Cívico de la Defensa Nacional, hubo información vital, importantísima, sobre lo que estaba ocurriendo. Nos encontramos con que la corrupción, incluso en nuestras Fuerzas Armadas, era imperdonable e intolerable. Lo que yo describía como que teníamos batallones sin hombres, pero sí en planilla, hombres sin armas, armas sin municiones, pero todas en planilla. Todas tenían rubros presupuestarios y alguien se los embolsaba. Eso es lo que redescubrimos también, entre otras cosas. Además, descubrimos la valentía de un pueblo que se lanzó a los campos, se lanzó a las calles a defender la dignidad nacional. También encontramos, nos desnudamos de las falencias que teníamos como Estado. Y así hemos venido. Y creímos algunos que la conciliación nacional vendría. Pero yo lo he dicho mil veces, cuando se esfumaron los humos de los cañones, los políticos de siempre volvieron a meterse los colmillos en la yugular, a morderse, a despedazarse. Solo fue que se calmaran, ya no tronaran los cañones de los fusiles y volvimos a lo mismo. Y así nos fuimos por los años 70 hasta llegar al 80, cuando en una gesta digna de emular, el pueblo hondureño se volcó a las urnas, convocado por un gobierno militar, presionado obviamente ya por las circunstancias mundiales, por el gobierno de los Estados Unidos, pero fuimos a elecciones. Y yo quiero manifestar, Nahum, para que el pueblo hondureño no crea que todo está perdido, que las dirigencias políticas de los años 80 y 90 aprendimos a dialogar. Éramos menos los dirigentes partidarios, pero éramos responsables.
Yo sé.
Éramos respetuosos. Éramos amigables. Teníamos nuestras diferencias de partido, pero nos aprendimos a entender y a tolerar. Y es así como nos fuimos creando poco a poco, resolviendo problemas, particularmente en cuanto a los mecanismos electorales. Nos fuimos perfeccionando hasta llegar ahora, 20 y pico de años, 40 y pico de años ya, con 10 gobiernos sucesivamente electos, porque hubo armonía y hubo respeto sobre todo.
Claro.
Pero eso es lo que se ha perdido ahora. Ahora no hay ningún liderazgo y por eso es que estamos tan mal, porque lo que se es ahora es una repartición de chambas y ahora ya no hay ni repartición, porque la voluntad de mando de un presidente o de un gabinete de gobierno termina en la voluntad de la turba.
Sí.
Y la turba jamás llevó a un pueblo a niveles superiores de bienestar.
Sí.
Eso es lo que está ocurriendo. Es increíble ver cómo un nombramiento en una Secretaría de Estado es desvirtuada y es echada por tierra por gente que es llevada como borrego por otros más arriba, que son los que deberían ser denunciados, son los dirigentes, y esos dirigentes en algún momento son los que tienen accesos libres a los diputados, a los secretarios de Estado, incluso de repente hasta la Casa Presidencial, y ellos son los que tienen en su mano esta daga que yo le dije al principio, que iba a ser la que iba a provocar la herida en el costado del gobierno de doña Xiomara Fernández, que tiene todo el mérito y tiene todo el derecho de hacer y de llevar a cabo un gobierno de resultados y que traiga paz al país sin estar provocando temblores con ideas fantasmagóricas, con retornos a políticas internacionales ya desfasadas totalmente, como las políticas del siglo XXI, como los gobiernos populares, que lo que único que hacen son paralelas de las autoridades constituidas.
Bien, gracias, Olvan. Vamos a ir a una pausa y después, al retornar, vamos a abordar con Jorge Yescas precisamente lo que nosotros, como observadores de la política y como medios de comunicación responsables, debemos de colocar en estos espacios para buscar que se vaya buscando las aristas necesarias para entrar al entendimiento nacional. Yo sé que el PINU ha librado grandes batallas después de su fundación en el año 1970, que llegó al proceso electoral de 1981, que había participado en el Consejo Asesor de la Jefatura de Estado para la elaboración de la ley de las organizaciones, de las organizaciones políticas, con una buena representación que se tuvo en ese Consejo Asesor. Y de ahí se fue a las elecciones en el año de 1981, cuando la constituyente, en fin, el partido ha tenido en hombres como Olván y como Jorge Yescas, como Enrique Aguilar Paz, como Miguel Andoni Fernández, como otras figuras destacadas, el hecho de mantenerse siempre en la batalla y no constituirse en bisagra para buscar únicamente colocaciones en el gobierno. Ya retorno con ustedes. Jorge, conociendo el pensamiento de ustedes, que han sido luchadores del PINU, socialdemócrata, y que han mantenido esas posiciones críticas frente a los gobiernos, por ejemplo, ustedes tuvieron una participación muy buena cuando en el gobierno del presidente Suazo Córdoba se trató de buscar hacer una reforma en el Congreso para alargar el periodo presidencial. El PINU tuvo una destacada participación, pero también en los siguientes gobiernos el PINU siempre se ha mantenido como pequeño partido, pero con esencia política. Jorge, ¿qué podemos hacer para llegar a esa conciliación nacional, para abrir un poco los ojos del entendimiento de todos los sectores, incluso los de oposición?
Yo considero, Nahum, que los hondureños que nos consideramos bien nacidos, que amamos entrañablemente a nuestra patria, y cuando digo nuestra patria es también a nuestro pueblo.
Claro.
Debemos de buscar un acercamiento para hacer un movimiento que contribuya a buscar esa reconciliación. Hay muchos ejemplos. Quiero poner el caso de la señora Bachelet en Chile. Ella fue encarcelada, torturada, violada, su padre asesinado, su familia. Llegó a la presidencia de la República y jamás ella recordó los vejámenes de que había sido. La Dilma en Brasil, que fue torturada salvajemente, llegó al poder y tampoco estuvo señalando permanentemente todas las torturas, todas las humillaciones a que fue objeto. En nuestro país, todos los días, desde las más altas esferas, se está recordando el 2009, los buenos y los malos. Y se le dice a la juventud, se le dice al pueblo, que aquello fue la causa de todos los males de Honduras, cosa que no es cierta. El problema del ENE surge precisamente en el gobierno de Manuel Zelaya Hernández. Hagamos un poquito de memoria. Cuando aquello estaba ya en una profunda crisis, cambió gerentes. No le dieron resultado. Don Manuel Zelaya, siendo presidente, se autonombró gerente de la ENE. Después, en esa anarquía, nombra al ministro de Defensa gerente de la ENE. Y la ENE cubre todos aquellos cargos de gerencia, sugerencia, con militares. Un fracaso. Esa es la raíz de la crisis de la ENE, entre otras. La cuenta del milenio. Todo culpa del golpe de Estado. Eso no es cierto. La cuenta del milenio se perdió en el año 2008. El golpe al Poder Ejecutivo fue en
2009.
Ahí se pierde. En ese periodo se va la cooperación sueca. Don Mauricio Díaz-Burdet, allá en Suecia, asiste a una reunión y ahí se dice que la cooperación se fue fundamentalmente porque no soportaba la corrupción del gobierno. Podríamos seguir haciendo historias de cuáles son las raíces verdaderas. Cuando Ricardo Maduro sale del poder, la cantidad de muertos por cada 100.000 eran 30. Cuando sale Don Manuel, son 65. Entonces, si hacemos un recuento, vemos que los culpables de aquellos acontecimientos de 2009 no solo son de un lado, es de dos lados. Y de repente el peso está en los que no quieren que se termine el problema. Entonces, yo creo que hay que hacer conciencia y esa reconciliación debe de reconocer los errores de uno y los errores de otro. No hay que olvidar, cuando estamos hablando de la institucionalidad, que cuando venía la elección de la Corte Suprema de Justicia, el ministro de la Defensa y la Policía se rodearon el Congreso, quisieron tomarse el Congreso para imponer a la esposa del ministro de la presidencia. Imponer la señora de los requisitos. Entonces, es peligroso que estos acontecimientos vuelvan a suceder. En consecuencia, es necesario que los hondureños nos sentemos a dialogar, nos sentemos a buscar esa reconciliación, nos sentemos a superar los problemas del pasado. Hay unos documentos muy buenos, como por ejemplo los documentos de la Comisión de la Verdad, para que los hechos no se repitan. Hay que tomarlos en cuenta, porque eso es lo que nosotros necesitamos. No es la confrontación, no es estar recordando todos los días nosotros somos los buenos y aquellos son los malos. Entonces, pues, el país está en una crisis profunda. Viene una hambruna como nunca se ha visto en la historia de Honduras, según los expertos. El pueblo hondureño, de cada 10 hondureños, 6 subsisten con menos de $1.90 al día. Hay un 73% de pobreza y casi un 50% de extrema pobreza. Todos los indicadores son negativos. El de la corrupción es negativo. Somos el país más corrupto de América Latina. El índice de democracia, somos los menos demócratas del continente. Todos los indicadores, esos son los indicadores que hay que tomar para superarlos. Eso no los puede superar con discursos como cuando dice don Manuel Zelaya: soy el presidente de la internacional antiimperialista. Queremos que los imperialistas nos ayuden. Y efectivamente, él presentó esa iniciativa en el Foro de San Pablo. Inmediatamente que la presentó, firmaron más de 100 de los asistentes: Evo Morales, Lula, todos los la FAO. Ese mensaje del canciller le dice a la embajadora: usted pone en precario las relaciones con Estados Unidos. No mensaje. Entonces, yo veo pues que el camino que nos están conduciendo ellos es a una permanente confrontación, porque si volvemos otra vez a que la internacional antiimperialista que preside Humanidad, si volvemos otra vez al tema del poder popular, y dicho sea de paso, yo tengo la ley del poder popular de Venezuela y tengo la ley del poder popular de Honduras, son calcos. Esos grupos de presión que están ahí, que decía Bolívar, parecidos a la Mancha Brava, son muy distantes, Bolívar, porque aquello era pelea ahí de barrio. Pero aquí esto es ya ideologizado. Aquí no tenía ideología. Esto sí, son preparados militarmente, son preparados ideológicamente, son gente que, así como las turbas que usa Daniel, que usa Cuba, que usa Venezuela, para aplastar la protesta. Entonces nosotros, como hondureños, que somos demócratas, busquemos esa reconciliación, hagamos un frente de demócratas y llamemos a la reconciliación a doña Xiomara, que tiene la oportunidad de gobernar, pero los mensajes que está mandando al exterior son negativos, porque no está mandando mensajes para constituir un Estado de Derecho, una seguridad jurídica, sino todo lo contrario. Mandan mensajes de expropiación, cuando hablan ahí del justiprecio, significa expropiación. Esos mensajes no son buenos, porque ningún país del mundo se desarrolla si no hay inversión. Y ellos que dicen que son comunistas, socialistas, democráticos, no sé qué cosa. Fíjense ustedes, ¿qué país del mundo donde ha accedido al poder esa izquierda ultramontana ha triunfado? Ha sacado al país de la pobreza, los ha hundido en la pobreza. Venezuela es uno de los países más ricos del mundo en recursos naturales. Y Venezuela hoy está importando petróleo, la gente está comiendo basura en las calles. Y, fíjense ustedes, nosotros no tenemos recursos. Esos países, China, por ejemplo, ¿cómo se ha desarrollado China? Tiene un capitalismo salvaje y una dictadura geriátrica. Entonces, pues, el capitalismo es el instrumento que desarrollan los países con reglas, desde luego, donde debe cumplirse, pero no es a través del gobierno que los países se desarrollan. Venezuela está en la miseria, y Nicaragua en una situación crítica. Para hablar de reconciliación, no solamente nacional, sino que internacional, ¿qué país del mundo fue más victimizado que Vietnam por Estados Unidos? Donde Estados Unidos probó todo tipo de armas biológicas, de todo, destruyó aquel país. Cuando vienen los acuerdos de paz, se une Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, ¿cuál fue el primer país que fueron a visitar? Fue Estados Unidos. ¿Cómo está Vietnam hoy? Casi con ingreso per cápita parecido al de los Estados Unidos. Y ahí no hay socialismo. ¿Cómo está Singapur, donde no tiene ríos, no tiene montañas, tiene el ingreso per cápita superior al de los Estados Unidos? ¿Por qué? Por talento, porque hay paz, porque hay justicia, porque hay derecho, porque la gente se entiende, porque hay reconciliación. Entonces, doña Xiomara, que tiene que estar recién llegada, debería mandar esos mensajes. No, los mensajes que manda ella, que dice que llegó al poder gracias, dice, al trabajo de las bases del libre. No llegó al poder así de su madre. Llegó al poder usted por Juan Orlando, porque el pueblo votó contra Juan Orlando, no votó por usted. Entonces, pero ya que está en el poder, ayúdenos a reconstruir nuestro país. Asuma una actitud positiva de reconciliación. Ayúdenos. Usted pasará la historia si hace lo que tiene que hacer en función del desarrollo del país. Esa reconciliación es fundamental.
Gracias, Jorge. Ya estamos llegando al final del programa. Tenemos, de acuerdo a lo que me acaba de informar el balcón de producción, únicamente 3 minutos. Por ello, le vamos a dar 1 minuto a Olván y 1 minuto a Jorge, para que se despidan de la audiencia de temas y análisis. Olván.
Es bastante difícil
en 1 minuto
poder desprenderse de ciertos sentimientos que tiene uno muy aferrado. Sí. Podría hacerse que se interpretara de alguna manera como que uno se parcializa. Pero yo creo que algo que debemos tomar de ejemplo es cuando uno va a misa los domingos, los que son católicos, el sacerdote dice, lo primero que dice es, antes de iniciar esta liturgia, examinemos nuestros pecados. Entonces, para una reconciliación, tenemos que examinar cada uno nuestros pecados. Eso representa no empezar a señalar con el índice de la mano derecha a todos los demás como los responsables de lo que tenemos, cuando nosotros podría ser que tuviéramos también una cuota de responsabilidad en los desastres y en el atraso del país. Yo creo que este es un punto, un parteaguas. Todavía hay tiempo. Creo que doña Xiomara puede controlar su gobierno. Y voy a repetir, es su gobierno. La historia no va a hablar de su esposo, no hablar de sus hijos, no hablar de los ministros, secretarios de Estado que ha nombrado, hablar de Xiomara Castro Sarmiento. Y por consiguiente, ella tiene que hacerse una felina, defender su periodo, defender su sitio en la historia del país, que nadie le enturbie su gestión administrativa. Y para eso, que se salga de los anillos. Eso es un consejo a todos los gobernantes de todo el mundo en todos los tiempos. Rompa el anillo de hierro que la rodea. Busque en otras personas fuera, en personas sensatas, en personas capaces, inteligentes, formadas, busque orientaciones que le puedan ayudar a hacer un mejor gobierno. Bien. Muchas gracias, Nahum, por esta invitación. Hola, y gracias. Gracias a Jorge también.
Gracias. Jorge, muchas gracias por haber estado en el programa. Ya estamos en la parte final. Nada más un saludo de despedida, Jorge Yescas Oliva.
Gracias, Nahum. Gracias, Olván. Yo considero que doña Xiomara tiene una gran oportunidad, primero para demostrar que las mujeres son capaces de gobernar un país, demostrar que, como siempre se ha venido diciendo, son diferentes a los hombres, son buenas administradoras, son mujeres honradas, son mujeres que tienen sensibilidad humana. Doña Xiomara tiene la oportunidad de hacerlo. Doña Xiomara no es comunista. Yo me atrevo a decir que doña Xiomara no ha leído los prolegómenos de ningún libro marxista. Entonces, ella se pronuncia como gran revolucionaria, pero no lo es, doña Xiomara. Usted es hondureño, usted es liberal, usted es de liberal de conciencia. Haga un gobierno de reconciliación nacional. Haga un gobierno para Honduras. Tiene la oportunidad. Que la historia la juzgue como la primera mujer que llegó al país y la mujer que demostró que efectivamente las mujeres son capaces. Buenas noches, doña Xiomara.
Bueno, buenas noches, Jorge Yescas. Gracias por haber estado en el programa de hoy. Muchas gracias, Olván Francisco. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por haber estado hoy en Temas y Análisis. Les invito para el próximo martes, siempre a las 7 de la noche por LTV. Mientras tanto, les dejo en el siguiente espacio con Raúl Morazán y con Bessy Betanco para que les puedan informar de los últimos acontecimientos nacionales e internacionales. Y no olviden, son 72 horas de lluvia las que van a estar sobre el territorio nacional. Buenas noches, amigos.